La mañana.
COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí, estamos tres, éramos dos, ahora ha venido un IVA muy importante, iba a venir el otro día, pero no pudo venir y está aquí con nosotros. Y como a comienzo de año, pues lógico que hablemos con la gente joven y ve qué opina, porque nosotros a lo mejor ya tenemos ese clasicismo ahí aparcadito en nuestras mentes y es muy difícil que con la edad que tenemos ya cambiemos. Aunque el mundo nos quiera cambiar, nosotros no vamos a cambiar, primero porque creemos que tenemos ya pues una solera de pensamiento fijo y no nos van a cambiar por mucho que nos quieran cambiar. Pero la gente joven, pues oiga, son más movibles en el sentido que puede decir hoy una cosa y mañana otra. Pero hay gente con ideales que son firmes a sus pensamientos, por cierto, pensamientos limpios, que lo que importa tener pensamientos limpios, porque no somos más que lo que pensamos. A ver cómo piensa un chaval de 20 años. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal lleva tu carrera?
Pues bien, ahora como todos los estudiantes de exámenes, aunque ya en la recta final, que ya se acaban aquí en Extremadura por lo menos, los exámenes del primer cuatrimestre, los de enero, que antes eran en febrero.
A ver si aprendéis de la política que se presentó y ha sacado 9 y pico. A ver si aprendéis que lo que hay que hacer es eso, aprender de unos y de otros.
Pues sí, la verdad que me gustaría saber su estrategia para sacar ese 9,93 que sacó y estar ahí donde está.
Bueno, tú sabes que hay cerebritos que lo sacan incluso un 10, ¿eh?
Sí, no, por supuesto. Pero bueno, a todo el mundo le huele mal y por algo será.
Ya, tú no te acordarás, pero Miguel Ángel, yo sí, la película aquella, queridos, de Cantinflas, cuando hacía Cantinflas de jurado. Pues ahora viene Lupita, pues ahora viene Carnita, qué guapita que son. Pues ahora viene Lucinín. Lucinín es mi novia y es la que va a ganar.
Pues sí, pues así ha sido la historia.
Es la que va a ganar. A ver lo que dice Miguel Ángel. Dime, hijo mío, dime. Sí, que estaba llamando una señora por teléfono y dice, solamente deciros que, bueno, que en esta vida no se debe de cometer errores porque después se pagan. Se refería, me imagino, a los de Ortega Cano. Porque es verdad, conozco a chicos que por conducir bebidos están cumpliendo condena y no han matado a nadie, esa es la verdad, ¿no?
Y como Ortega Cano está ahora mismo, José María del Nido, el expresidente del Sevilla, que también está pidiendo el indulto de los presidentes de los equipos de primera, y algunos ya, como el presidente del Atleti o del Betis, ya se están desmarcando de esa noticia, diciendo que ellos no han firmado ese indulto que pide José María del Nido.
Y el político también mata, el que fue, me parece que de esas tierras que hay que cruzar el mar, también quiere que le indulten, esa es la historia. Bueno, si de todas maneras la vara de medir en la justicia tendrán que ser muy equilibrada, Álvaro, porque no se le puede dar a uno unos privilegios y a otros no. Tiene que cortar la tijera por el mismo sitio para todos.
Efectivamente.
Bueno, y hablando de carrera, que hemos empezado diciendo que qué tal va tu carrera. ¿Cómo quedaste en la San Silvestre? Porque también creo que corriste en esa carrera.
Pues sí, la verdad que quedé muy cansado, pero muy divertido, fue una experiencia, digamos, como todos los años, que yo animo a la gente a que la corra disfrazado, vestido normal, yendo a ganar la carrera como quieran. Pero la San Silvestre hay que correrla en Cáceres, luego esos premios magníficos que sortean y bueno.
Bueno, yo me preocupaba qué número hiciste, un 325, de los que corríais adelantaste a 4 que venían con muletas y es verdad que corriste tanto que adelantaste a 7 coches, estaban aparcados. Bien, que oye, lo de la San Silvestre es un éxito, ¿no?
Pues sí, cada año yo creo que se apunta más gente y aunque es un día que la gente luego ya no quiere estar cansada para por la noche y tal, pero sí, la gente sabe que lo va a pasar bien y por eso la corre, así que yo animo a todo el mundo.
Vale, yo lo que me pregunto, porque yo fui muchos años el que llevaba la voz cantante en los sorteos y tal, y lo tuve que dejar porque había muchos gamberretes, sinceramente. Había muchos gamberretes, tuvieron que poner una red en el bombo de la música, en el kiosco de la música, tuvieron que poner una red porque tiraba la gente bolas y cosas, y eso no está bien, porque mi pregunta es, si vienen de la Madrid a las 5 de la mañana, porque ¿con qué te vas a encontrar con gente que viene pues muy violenta porque te han tomado 14.000 copas. Pero hombre, después de hacer el deporte, que viene relajado, que es una inyección para el espíritu, que está totalmente en paz contigo mismo, cuerpo sano, mente sana, y que hagan esas cosas, pues yo la verdad que tuve que tirar la toalla y decir, no vuelvo a subirme al kiosco.
Pues sí, la verdad es que es bastante lamentable, ¿no?, que tengan que poner una red antes del último sorteo, que es la moto, el premio gordo. Y bueno, yo creo que es bastante desgraciado que la gente tire esas pelotas de papel o tire cualquier cosa, que yo he visto tirar una botella este año, y nada, eso no puede ser, porque la gente lo que tiene que hacer es ir a correr y a disfrutar, y si no te toca, pues no te toca, y si te toca, pues esa suerte que has tenido. Pero hombre, tener que poner una red es bastante deplorable.
Pues claro que sí, es triste, queridos míos, ese bombo de la música, el kiosquino de la música, que tantos conciertos ha dado ahí. Bueno, se han dado conciertos arriba y algunos abajo dan la nota.
Pues
la
sí,
diferencia que
totalmente.
Hay, la diferencia que hay. Bueno, amigo Álvaro, han protestado, ha habido voces de protesta, porque claro, han juntado churras y merina, y no se puede casar una hija con dos yernos. Quiero decir, que las navidades por un lado y los exámenes en enero, y ha dicho la gente, hombre, pero sí que si estamos de fiesta, ¿cómo vamos a juntar una cosa con otra? Porque los exámenes han sido a primeros de año.
Mal, totalmente... yo creo que la opción de cambiar los exámenes de febrero a enero a primera fecha después de Navidad, yo creo que a nadie le ha gustado, ni a profesores, ni a alumnos, ni a consejos de estudiantes, ni a demás gente que trabaje en la universidad. Yo creo que los exámenes en febrero estaban muy bien, y a mí me gustaría saber las estadísticas que hay de aprobados y suspensos en comparación con el año pasado, que los exámenes eran en febrero. Yo dirán lo que quieran, pero yo estoy seguro de que el porcentaje de aprobados seguro que ha bajado.
El dicho español, que sale un poquito así fuera de tono, cada jodido va suavito, cada jodido va suavío. Quiero decir, Álvaro, y ahí te he hecho un pulso, y no estoy muy conforme contigo, porque habrá quien haya aprovechado las navidades para estudiar, porque había días... Administrando bien el tiempo, se puede estudiar, se puede descansar y se puede divertir administrando bien el tiempo. Y además, cuando lo han puesto en enero, algunos habrán dicho, quieto, que ahora es buen momento de estudiar porque no tengo clase.
Sí, por supuesto, si administras bien el tiempo, cualquier día bueno es para estudiar, pero yo creo que hay menos días entre comida de familia, Nochevieja, día siguiente a Nochevieja, Navidad... Yo creo que hay menos días y menos probabilidad de ponerte a estudiar que en cualquier otro día, y eso cualquier estudiante a cualquier estudiante le afecta.
Bueno, vamos a ver, Álvaro, si los jóvenes os metéis en la habitación, que parece que no estáis en casa, cerráis la puerta. El otro día, por cierto, un chico se le fue el Facebook, el Internet, y conoció a la familia. Es un detalle que no hay mal que por bien no venga. Lo que te quiero decir, cuando os interesa, dejáis la familia en las cocinas, en los salones, y os vais a vuestro mundo. Pues en ese mundo estudiantil también hay que aprovechar los huecos y el tiempo que se tiene. Ahí no estoy yo contigo, la verdad es que esa, porque bendito tiempo libre para pegarle a los codos.
Sí, pero si hubiese sido en febrero los exámenes, yo creo que nadie se hubiese quejado, porque la tradición de los exámenes en febrero está ahí, y yo creo que a la gente le beneficia más y a los estudiantes le beneficia más que los exámenes sean en febrero que en enero.
Bueno, ¿tú cómo has quedado de tus exámenes ahora en enero?
Pues aquí tengo los codos que están un poquillo raspados, así que sí, pero yo creo que lo sacaremos todo y a por las de junio.
Y has estado con la familia, te has divertido y al mismo tiempo has estudiado. Es administrar el tiempo como ese célebre queso que viene en porciones.
Pues sí, hay que disfrutar de todo, del tiempo libre que nos ofrece la Navidad, y... en los últimos días antes de los exámenes, pues apurar un poco más y darle a los codos.
Muy bien, pues para ti que has estudiado, un poquito de relax. El cóndor pasa, ¿no? Miguel Ángel, qué bonito, ¿eh? Cuando llegamos a una edad ya avanzada, somos el cóndor. Cóndor lo aquí, cóndor lo allá. Ay, Dios mío. Dice que la trampa para los ratones siempre traen quesos gratis. La trampa para los ratones siempre traen quesos gratis. Y hablando de ratones, el ratón que solamente sabe un agujero lo tiene muy complicado porque hay miles de gente como ellos. Mucha competencia. Yo me imagino, y me lo decía a micrófono cerrado, que estás con deporte, que estás estudiando religión y que estás estudiando magisterio, que el año que viene puede ser un maestrino, como decíamos antiguamente, ¿no? Un maestrino. Luego, quiere decir que esa llave maestra, esos ratones que conocen más de un agujero, tienen más posibilidad de colocarse que los otros.
Pues, por posibilidades, sí. Porque si tú te abres a varios campos de cosas que más o menos puedes estar informado, que te gusten, que tengas ilusión por realizarlas, pues obviamente tienes más posibilidad de buscar ese empleo que ahora desgraciadamente está tan difícil de encontrar, pero por posibilidades y por ganas, sobre todo también hay que ponerle muchas ganas para buscarlo, pues si Dios quiere y con un poco de suerte pues encuentras ese objetivo y ese empleo que tanto buscas.
¿Se tiene que sentir un poco la religión o simplemente por sacar, diríamos, una posibilidad más de abrir ese campo laboral? ¿O en el caso tuyo, por ejemplo, sientes la religión para poder que te den clase?
Pues un poco de todo, ¿no? Porque yo estoy haciendo el curso ahora de la DECA, ¿no? Que es el curso para poder ser profesor de religión. Y aparte de que aprendes, porque aprendes muchísima historia de gente tan buena como Jesús, que antes te ha referido a él, sacerdote.
Don Jesús Moreno.
Don Jesús Moreno, por ejemplo, que me ha dado clase, pues aprendes sobre ética, aprendes sobre moral, sobre valores, sobre historia de las culturas, de todo, de todas las religiones, ya no solo la cristiana, y aprendes muchas cosas. Y para poder ser profesor de religión y poder explicarle a los niños, tanto ya no solo... hablar de religión y de Dios, sino de valores que puede tener cualquier persona cívica, pues aprende sobre ello y puedes mostrárselo tú a tus alumnos, a tus personas o a la persona que quieras.
Dios te da valores y los valores van a Dios, ¿eh? Más o menos ahí, ese juego de palabras, ¿no? También tenéis unos buenos espadas como don Florentino, etcétera.
Totalmente, sí, sí, la verdad que son personas muy cultas y desarrolladas en la vida. Ya no, como digo, ya no solo te enseñan cosas sobre religión, sino valores morales y cívicos que puede enseñar a cualquier persona.
Oye, Álvaro, con 20 tacos, ya hace años que los dejé yo atrás, con 20 tacos, ¿cómo estás viendo la situación? ¿Cómo vives el presente? ¿Qué atracción te trae el futuro? El pasado ya no cuenta, quitamos el espejo retrovisor. ¿Cómo estás viendo la situación con la que está cayendo aquí, allá y en todos los sitios?
Pues desde un punto de vista objetivo, yo creo que aquí tienen que cambiar mucho las cosas en este país, sobre todo de la gente de arriba, ¿no? Los que conocemos como los jefes o los líderes, yo creo que tienen que cambiar el pensamiento, porque la gente ya empieza a estar muy cabreada, muy tocada ya. Ya le están tocando el dinero, le están tocando la comida, y esas cosas son las que afectan. Entonces, yo creo que, Dios no lo quiera, pero la gente ya empieza. Ya hemos visto en Gamonal, ahí en Burgos, que la gente, si quiere echarse a la calle, se va a echar. O sea que yo creo que los líderes políticos tienen que empezar a cambiar esto ya. Sobre todo, primero mismo tienen que cambiarse ellos a ellos mismos y luego intentar cambiar y mejorar la situación.
Mira, nos va a poner Miguel Ángel una canción que se llama Unidos en la lucha no nos moverá, que la cantaba John Baez. Decía que había que salir a la calle y protestar, pero ella no habló nunca de quemar contenedores ni quemar casetas.
No, yo creo que eso es por descontado, que yo creo que hay cosas que no se deben hacer, porque sale perdiendo todo el mundo, los destrozos, cuesta más dinero arreglar el material público, los bienes públicos, y yo creo que eso no beneficia a nadie, pero sí que la población debe hablar, o por lo menos en las redes sociales, que lo leen muchos políticos en las redes sociales, o incluso salir a la calle, pero de manera más cívica, porque ya hemos visto que también han destrozado cosas, han quemado contenedores, han roto mobiliario público, y yo creo que eso debe sobrar, y por ahí pierde la gente la razón. O sea que si sale la gente a manifestarse, yo creo que de forma totalmente cívica llena más que cualquier destrozo.
Claro, si está bien que la gente se manifieste, pero tranquilamente, tú lo acabas de decir, si tiene razón y hace lo que no debe de hacer, has perdido la razón. Si tú y yo estamos hablando como persona civilizada y yo pongo ahí la pistola o la navaja, yo ya he perdido la razón por mucha razón que tenga. Y John Baez se cantaba en los años 60, cuando estaba prohibido salir la gente en las manifestaciones, pero jamás, nunca, siempre dijo: unidos en la lucha no nos moverán. Pero nunca dijo: salí a la calle y destrozaba. Eso no lo dijo nunca, ¿no? Vamos a escuchar a la John Baez un poquito y después te voy a decir una cosita que Miguel Ángel y yo, como tú sabes, somos del Madrid, tú eres del Atleti, y quiero que te pongas el bañador porque te vas a mojar, ¿eh? Te vas a mojar. Después de un poquito la canción de John Baez, te vas a mojar como madrilista y madrilista que somos, Miguel Ángel Mena y Franquete. John Baez, queridos míos, vamos a escucharla.
Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre.
Pues esa era la historia, John Baez, que no dijo nunca que había que destrozar nada, sino unidos en la lucha no nos moverán. Bueno, lo de hay que mojarse un poquito, Álvaro, mi pregunta, Miguel Ángel, que tú y yo lo hemos pensado muchas veces, ¿tú te alegras de que a Ronaldo le hayan dado el balón de, mójate, el balón bien merecido, tú te alegras de que le hayan dado el balón de oro a Ronaldo? Como Atleti que eres.
Yo ni me alegro ni me pongo triste. Igual que si se lo dan a Messi, me da igual. Bueno. ¿Se lo ha merecido? Que se lo ha merecido es otra pregunta y te puedo responder que sí. Bueno. Y lo hizo en el Atleti.
Vale.
Que se lo ha merecido durante este año. Bueno. Que no quiere decir que sea el mejor jugador del mundo.
Vale. Porque Miguel Ángel y yo el otro día, cuando jugó el Atleti con el Barcelona, tú y yo nos hicimos del Atleti, ¿no? Sin embargo, hay muchos del Atleti, Miguel Ángel, que quieren que perdamos hasta en el recreo.
Totalmente.
¿No ves? ¿Te das cuenta? Pues, hijo mío, estamos a un punto de vosotros y además el Madrid os tiene a raya, porque ha visto las rayas coloradas y blanquinas que tiene, los tenemos a raya. Y además, os llaman los indios porque vais detrás de los blancos. Y encima os llaman los ríos porque vivís al lado del río.
Bueno, vamos un punto por delante y la Liga Española está ahí al rojo vivo.
Sí, sí.
Como está también el Club Polideportivo Cacereño, que está en sexta posición, buscando la liguilla. Y el domingo se enfrenta al Lucena, de Córdoba, a las 12 de la mañana en el Estadio El Príncipe Felipe. Así que yo animo a todos los cacereños a que vayan a animar al equipo de la ciudad, a que vayan a animar al Club Polideportivo Cacereño, que se está jugando la liguilla y que más que nunca nos necesita a todos los cacereños.
De todas maneras, Álvaro, yo no sé de dónde saca el tiempo. Tienes novia, vas muy bien en los estudios, estás metido en Radio María, estás dando clases de religión, estás en magisterio, estás en la directiva del Cacereño, eres árbitro de baloncesto. Hijo mío, si el tiempo es oro, tú tienes un montón de quilates.
Ojalá me pagasen por todo lo que hago. Pero bueno, se puede a todo y uno disfruta haciendo todo.
Algún día te casarás y tu hijo te dirá lo que me dijo a mí el mío. Papá, ¿y si tanto trabajas, cuándo te va a dar tiempo para ganar dinero?
Pues eso espero yo, ganar dinero de todo lo que hago.
Sí, porque yo una vez iba a actuar y me vio mi hijo la peluca, la bolsa llena de cosas para actuar y me dijo mi padre, ¿y dónde vas? Digo, voy a trabajar, hijo, para que a ti no te falte el yogur. Dice, pues ya ha traído mamá mucho, no vaya. ¿Por qué? Porque los domingos me abandonas y te vas al fútbol.
El fútbol me abandona.
No me importa que me deje en casa sola, quizás.
No te importa. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Ah? No me llevas al partido alguna vez, quizá.
Bueno, los domingos me abandonas, te vas al fútbol y canalla y me quedas aquí.
Ya cada vez hay menos, ¿eh? Ya cada vez hay más mujeres en el fútbol.
¿Sí?
De esas que animan además de verdad, que sienten los colores de los equipos y que sufren más que los hombres, ¿eh? Ya lo digo.
Tú sabes dónde se coloca un árbitro, ¿no? Detrás del pito siempre.
¿Detrás del pito?
Detrás del pito o silbato, silbato. Oye, Álvaro, para terminar con un tema serio y una pregunta seria. ¿Los chavales con 20 años valoráis a los padres? ¿Somos unos carcas, unos cuentistas, contamos siempre cuentitos de atrás? ¿No somos historiadores para vosotros? ¿Somos leyenda ya pasada o nos valoráis? Yo me acuerdo una vez que tú en el periódico dijiste, mi ídolo es mi padre. Oye, y me gustó ese detalle, chaval, me gustó ese detalle, la verdad. Que valoréis a los padres, los chicos con 20 años, porque el otro día me enteré yo que unos hijos le han dicho a los padres, papá, ya soy mayor edad, podéis dejar esta casa cuando queráis.
¿Y se han ido totalmente?
No se han ido porque no son tan tontos de irse. Eso es lo que hubieran querido los hijos, que se hubieran ido para que se hubiera quedado los hijos con la casa. De eso nada, se van ahí. De eso nada.
Pues,
¿valoráis a los padres?
Sí, yo creo que hay que valorar y hay que aprender de su experiencia, de su vida, ¿no? Hay muchas veces que no, a nadie le gusta escuchar consejitos, pero yo creo que muchas veces nos lo tienen que dar los padres o las personas mayores, cualquiera que nos dé un consejo, y hay que escucharlo atentamente y si podemos, de verdad, hacerle caso.
No se te olvide, Álvaro, que no contamos batalla, contamos historia, porque somos historiadores de nuestras propias historias. Que nada, que sigas estudiando, que te da tiempo para todo, que hay que vivir la vida y hay que bebérsela trago a trago, pero no atragantarte jamás nunca, ¿eh? Despacito y haciendo bien las cosas. Gracias, Álvaro. Gracias,
gracias.
Miguel Ángel Mena.
Un saludo.
Ya sabes que cuando tengas hueco te vienes por aquí, porque de los jóvenes también aprendemos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro.